Hola, ¿qué tal, Nakamas? Bienvenidos al podcast en donde semana a semana llevo hasta tus oídos las novedades de cómic y manga por parte de las principales editoriales mexicanas. En esta ocasión corresponde a las novedades por parte de Panini Manga para la cuarta semana de enero. Si a ti, además de los monos chinos, te gustan las novelas gráficas o ligeras, este es el podcast ideal para ti. Pues bien, de 99 pesos tenemos el número 15 de Fire Force. De 109, el número 10 de Yakusoku no Neverland o Promised Neverland. El 21 de Sousei no Onmyonji o Twin Star Exorcist. El número 22 de One Punch Man. Y el número 3 de Vigilante Boku no Hero Academia Illegals. De 119, Mob Psycho 100% número 8. El 11 de Atom The Beginning. El número 10 de Furi Omoyo Moware, Furi Furare o Furi Fura. El 8 de Yuragiso no Yuna-san o Yuna de la posada Yuragi. Y Karakai Josu no Takagi-san número 9 o Takagi la maestra de las bromas. De 129, el 12 de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. De 139, Slam Dunk número 11. Y el número 3 de Shaman King de 199. Si desean checar el material gráfico de estos volúmenes, recuerden que pueden visitar el canal de YouTube Comic Review con Carlos Roldán, mismo nombre. También si desean adquirirlos, los espero aquí en el local en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en La Condesa, de la Alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México, o bien se los puedo enviar, solamente tienen que mandar un mensaje con su pedido a mi Twitter, Instagram o Facebook y se los hago llegar hasta la puerta de su hogar por Correos de México o Mercado Libre. También adicional a estos títulos tenemos el número 27 de la colección de Dragon Ball de 290 pesos. De 850 el box set con la colección completa de High School DxD. Y en esta colección de números 1 para no lectores de manga están los números 1 de 79 pesos. Tanto de Hunter x Hunter como de Soul Eater. Estos dos últimos es una colección muy rara que se supone está dedicada a toda la gente que no lee manga para que se introduzca. Si eres de esos, bueno, Soul Eater es una buena serie que ya está concluida. Tiene curiosamente tres protagonistas. Se trata de jóvenes que combaten a demonios, brujas y demás ayudados por sus armas que tienen forma de almas. Así que combaten juntos enfrentando numerosos peligros. Hunter, por otro lado, continúa saliendo, ya va por el número 35, ya casi alcanzamos a Japón y podría decirse de cierta manera que esta es también una serie concluida, ya que la premisa de la serie que el protagonista encuentra a su padre ya ha sido cumplida, sin mencionar que el autor Togashi realmente está dando muy poco seguimiento y esta serie ha tenido unas pausas cada vez más grandes, llegando a tener, pues bueno, años entre cada capítulo. Así que bien podríamos estar hablando de una serie concluida. La serie de Dragon Ball, pues bueno, es el tamaño original que es en el que salía en la Shonen con páginas a color. Y en estas alturas, bueno, es la pelea de Gohan en contra de Cell ya en el nivel de Super Saiyajin 2. El box set es una serie más que nada ecchi de el género de harem en donde el protagonista muere cuando se ve involucrado en una batalla. Sorpresivamente, el vampiro que era partícipe de esta batalla, se compadece, decide revivirlo, pero para, digamos, ponerse a mano con su salvadora, combate a su lado, ya que esta está involucrada en una competencia que después se convierte en algo más trascendental, para ello tiene que entrenar, y en el proceso, otras de sus compañeras, así como su misma salvadora, acaban enamorándose de él, todas se disputan, lo cual sorprendentemente es conveniente para él, ya que el sueño de este inadvertido combatiente es convertirse en el poseedor de un harem. No está mal, son apenas 11 números, los diseños no son tan espectaculares y parece que la serie tiene un final un tanto cuanto apresurado, pero la verdad es que cumple con lo que promete: emoción, fanservice, poderes espectaculares y una que otra risa. Para esta semana tenemos dos shojos, el de Takagi y el de Furifura. Takagi es una historia muy bonita, ya que se trata, pues bueno, de dos muy jóvenes estudiantes. El público podría ser para preadolescentes, ya que, pues bueno, es una historia realmente muy inocente en la cual ella le juega bromas a él. Él se molesta, constantemente busca nuevos retos para intentar ganarle a ella, sin embargo nunca lo consigue ya que ella es muchísimo más inteligente que él y poco a poco se van acercando, este número no es la excepción. Sin embargo, Nishikata, a pesar de sus esfuerzos, cada vez se pone más nervioso porque Takagi, entre broma y broma, cada vez se va volviendo más atrevida al confesar que, pues bueno, ella realmente se siente atraída por él. Mientras que Furifura, bueno, ya se trata de amores un poco más maduros, sin embargo, llenos de dudas, ya que aquí los protagonistas se trata de jóvenes preparatorianos. Curiosamente, en estos últimos números, la pareja titular no es la protagonista, ya que Ryo y Yuna ya tienen una relación más consolidada y, bueno, la están cimentando gracias a la comunicación, a la confianza. Sin embargo, sus amigos y confidentes, Akari y Kasumi, quienes tienen un crush mutuo, realmente no se atreven a confesarse debido a que, bueno, sienten que ya han sido rechazados por el otro una vez. Así que, aunque aún se gustan, temen confesarse de nuevo, no tanto por el rechazo, sino por la conveniencia de no ser una persona ideal para el otro. Aunada a esta desesperante confusión, se suma Ryosuke, un ex de Akari que ha vuelto después de mucho tiempo, para intentar conquistar a Akari una vez más. Ella, pues bueno, aunque está muy enamorada de Kasumi y por eso rechaza a Ryosuke. Ryosuke ha tenido esta insistencia con Akari, pero además también ha estado intentando alejar a Kasumi y debido a las pláticas que ha tenido con ellos dos, se está dando cuenta que ellos realmente se sienten atraídos, así que esto solamente hace que Ryosuke insista cada vez más, haciendo que el corazón de Akari, que de por sí estaba confundido, pues bueno, tenga muchísimas más dudas. Y hablando de Yunas, vámonos con la de la posada Yuragi. Yéndonos totalmente a otro lado, cambiando del shoujo más tierno a un ecchi con cantidades indignantes de fanservice. Aquí Kogarashi, nuestro protagonista, que es un exorcista, va a tener un día de San Valentín bastante apurado, ya que en esta ocasión tenemos hasta 3 capítulos del día de San Valentín, en el cual, como es costumbre en Japón, las chicas preparan un chocolate para el chico que les gusta. No es de extrañar que sean tantos capítulos, ya que la cantidad de mujeres que hay alrededor de Kogarashi es increíble y todas y cada una de ellas preparan su chocolate con sus motivos, sus propias técnicas y batallan para dárselos ya sea dentro de la casa o en la escuela o en el trabajo. Y no solo eso, porque al principio vemos como Karura, una de las nuevas enamoradas de Kogarashi, lo ha convertido en un muñeco para secuestrarlo, someterlo a una ceremonia de subyugación en donde él va a quedar totalmente a sus órdenes y así casarse con él. Karura es además la líder de una banda de Tengu, es decir, pájaros demonio, que van a dar una buena batalla en contra de las chicas que buscan rescatar a Kogarashi, mientras tenemos además un capítulo extra en donde la mangaka de la casa va a enfrentar la separación de su editora a su cargo. Con los tomos más de acción, pues bueno, resulta que Fire Force en esta ocasión se dedica a Joker, este misterioso personaje con un parche en el ojo que se ha estado apareciendo en algunas partes de la vida de Shinra, el protagonista. En esta ocasión, Joker junto con Shinmon, el líder del séptimo cuerpo de bomberos, se dirigen al templo sagrado del sol para enfrentar sus oscuros secretos. Resulta que Joker era parte de este templo y es por ello que tiene tanto interés en los Omura Vito y cómo se desarrollan y los secretos que esconden. Así que nos vamos a entrar en el pasado de Joker y todo esto nos va a llevar directamente a la corporación en la cual Shinra habitó cuando era un pequeño. Ellos, por supuesto, investigaban el Adola Burst y desecharon a Shinra al no encontrar nada en especial en él, pero ahora que Shinra ha encontrado el Adola, se ha vuelto nuevamente del interés de esta corporación. One Punch, que es pura acción, continúa en el arco, en donde tenemos el enfrentamiento entre la asociación de héroes y villanos. Concretamente aquí nos centramos en la batalla entre el Hombre Fénix y el Niño Emperador. El Hombre Fénix tiene una serie de poderes con los cuales puede adaptarse. Niño Emperador parecía que ya lo había derrotado, sin embargo, el Hombre Fénix resurgió de sus cenizas aún más poderoso que antes, lo cual obligó a Emperador a recurrir a su último y más poderoso recurso, un mecha muy a lo Gundam, y en medio de su increíble batalla se va a ver envuelto nada menos que el calvo con capa, quien afortunadamente va a poder intervenir en partes torales de esta batalla, ya que Fénix no solamente pretende combatir al emperador, sino que también quiere jalarlo para sus aguas. Lo más curioso es que parece que Fénix no está de acuerdo con la asociación de villanos, sino que él mismo quiere crear algo aparte y parece que el niño emperador sería un aliado más que ideal y debido a sus circunstancias, poco a poco lo está convenciendo. El otro manga de One, Mob Psycho 100%, se pone bastante interesante ya que Mob es contratado junto con otro grupo de exorcistas para exorcizar a una niña. Sin embargo, Oyuelo, el espíritu acompañante de Mob, se ha mostrado bastante nervioso a lo largo de todo el exorcismo, constantemente les pide que se alejen, porque resulta que Oyuelo tiene pasado con este espíritu que poseyó a la niña. Se trata de un poderoso exorcista que vivió hace mucho, lo conoció cuando él estaba vivo. De hecho, este exorcista es responsable de que Oyuelo no tenga su poder al 100%. Y para enfrentarse a tan grande peligro, Mob quiere intentar un nuevo truco: separarse de su cuerpo y enfrentar a este espíritu cara a cara. Digámosle así, ya que mantienen un enfrentamiento en el plano astral, lo cual se vuelve bastante complicado ya que el exorcista puede manipular todo a su antojo y somete a Mob a una prueba bastante difícil en la cual podría verse derrotado, lo que le impediría regresar a su cuerpo por siempre. Atom, esta precuela de Astro Boy, está bastante calmadita. Aquí vemos como Tenma y Ochanomis enfrentan una nueva realidad, ya que debido a los últimos acontecimientos, la universidad le retiró el apoyo económico a su laboratorio. Así que tienen que volver a los tiempos en los cuales tenían que hacer otros trabajos para poder tener recursos para sus investigaciones. Afortunadamente, digamos para ellos, cuentan con la fama que Seis ha logrado a través de los combates, llevándolo a una serie de combates de exhibición, en este caso en contra de una antigua conocida. Y no solo eso, van a enfrentar una situación bastante incómoda dentro del laboratorio, ya que Morilla ha ingresado a este laboratorio. Tenma tiene una actitud sumamente hostil hacia el Dr. Morilla, debido a sus rencillas del pasado. Sin embargo, Ochanomis logra convencerlo cuando le revela la relación que Morilla tiene con la doctora Lolo, lo cual nos da una serie de situaciones bastante cómicas y deriva en una alianza increíblemente inesperada. Vigilante es este spin-off de My Hero Academia. Muchos dicen que es mejor que la serie original. La verdad es que las dos destacan en su propio estilo. Acá el protagonista Koichi es medio torpe, un tanto gris, pero destaca mucho debido a que siempre se la pasa esforzándose a pesar de que su singularidad no es tan prominente. Y junto con sus compañeros Pop Step y Knuckle Duster están tras la pista de una banda que vende drogas ilegales. Esta droga, pues bueno, lleva sus consecuencias hasta la serie original. Sin embargo, las consecuencias para Koichi de estar enfrentando al mal con todos los entrenamientos que tiene que hacer es que ha descuidado un poco sus estudios. Afortunadamente, una senpai se fija en él, comienza a ayudarle, pero claro, todo tiene un costo. Y es que ahora Koichi tiene que ayudarle en la investigación de su tesis, que se trata nada más y nada menos que de una encuesta a los habitantes de la zona acerca de qué opinan de los vigilantes que han estado apareciendo, ya que esta senpai tiene la noción de que los vigilantes solo están prohibidos por la ley porque no son tan populares como los héroes con licencia. Es una opinión bastante interesante, pero que acaba comprometiendo la identidad secreta de Koichi y su pandilla. Esta situación se complica aún más cuando la mamá de Koichi llega a visitarlo. Ella, por si fuera poco, no es partidaria de los héroes ni de que Koichi tenga su meta en una cosa que por su singularidad no es alcanzable. Además, ya rumbo al final vamos a tener la aparición tanto de Endeavor, All Might y otros personajes, los superhéroes principales de My Hero Academia, y Koichi y su bandita van a conocer a un superhéroe norteamericano bastante poderoso que busca fama y comodidad en Japón. The Promised Neverland también es un número con bastante acción, ya que Emma finalmente logró llegar a Goldie Pound, este que prometía ser un refugio que había construido el señor Minerva. Sin embargo, lo haya convertido en un campo de caza para los demonios que los devoran. Esto es bastante cruel, ya que se le permite a una serie de niños estar viviendo en este Goldie Pound a cambio de que cada cierto tiempo una serie de demonios aparecen y los cazan. Este deporte aparentemente hace que los niños sepan más ricos, jugosos y les devuelven la emoción de vivir a los demonios. Que por si fuera poco, son demonios que conocen cómo era la vida antes de los campos de crianza. Así que el plan que desarrolla Emma junto con los niños de Goldie Pound para enfrentar a los monstruos, sobre todo ahora que conocen su debilidad, pues en realidad, más que asustar o indignar a estos demonios, lo que hace es emocionarlos, ya que hacen de su cacería algo increíblemente más divertido. Para los niños, cuestión de supervivencia; para los demonios, cuestión de diversión. Sin embargo, ambos bandos van a acabar con muchas bajas en esta batalla por sobrevivir. Twin Star Exorcist nos trae este time skip después de los primeros 20 números. Finalmente, Rokuro logró enfrentar y derrotar a Yuto, y después de varios números de estar separados, vuelve a estar con Benio, quien no solo conoció su naturaleza, sino que recuperó e incrementó sus poderes. Así que esta parte de manga comienza con los protagonistas un poco más crecidos, además ya como un clan consolidado, como una pareja en forma, que es la admiración de toda la isla, que también está en boca de todos, ya que finalmente Rokuro, después de mucho tiempo, se decide a pedirle matrimonio a Benio en medio de circunstancias bastante curiosas, ya que, bueno, ellos siguen yendo a misiones al Magano, en donde por supuesto vamos a ver cómo despliegan sus nuevos y más fortalecidos poderes. También hay toda una nueva construcción en la isla, ya que, bueno, cuando el jefe de los Onyoji falleció, ha habido una recomposición. Así que vamos a tener sus nuevos poderes, que se ven espectaculares, ya que, pues bueno, sí, el diseño y el dibujo de este manga es bastante espectacular. Y por si fuera poco, van a conocer dentro del Magano, dentro de las profundidades, un nuevo tipo de Basara que les va a hacer dudar acerca de todo lo que conocían. Este, también Shaman King y Slam Dunk, están dentro de los super recomendados. Estos dos últimos ya habían sido publicados por Editorial Beat, sin embargo Shaman King sí logró terminar su publicación antes de que Editorial Beat quebrara, aunque quedó pendiente el final verdadero de esta serie, que esperemos que sí llegue en esta ocasión con esta nueva edición, mientras que Slam Dunk sí quedó trunco. Y finalmente, pues aquí nos aproximamos cada vez más a esa parte en donde se quedó Editorial Beat. Aquí este tomo continúa el emocionante enfrentamiento entre Shohoku y Kainan. Kainan, que es uno de los mejores equipos de toda la región, contra Shohoku, armado ahora su equipo titular por dos novatos de primer año y dos de sus miembros de tercero, que regresan a la acción después de estar alejados un tiempo de las canchas, increíblemente por cuestiones de disciplina, en las cuales tanto Mitsui como Ryota estuvieron internados en el hospital. Para colmo de males, no solo están enfrentando a uno de los mejores equipos, sino que a Kagi, debido a la intensidad de los entrenamientos y el enfrentamiento, se lesiona el tobillo. Así que el equipo se las está viendo negras para intentar suplirlo, pero dentro de todo, Rukawa saca fuerzas de flaqueza, se carga el equipo al hombro y nos muestra por qué es el novato estrella sobre el cual todo mundo debería estar teniendo los ojos, ya que poco a poco, gracias a su tremendo esfuerzo, logra recortar la distancia en el marcador, preparando todo para el regreso de Akagi, si es que, claro, logra reponerse de su lesión. Esta es una serie de básquet, uno de los pocos spokons que trata el deporte tal cual es, sin poderes, sin fantasía, sin una narrativa exagerada. Se trata de el deporte tal cual es, de extraordinario, sobre todo como lo vemos desde la perspectiva del protagonista Sakuragi, quien es un novato completamente. Así que si tú no eres un fanático del deporte, puedes ir de la mano con Sakuragi aprendiendo todo lo básico, pero también lo más espectacular de este deporte. Y eso, nakamas, es todo por ahora. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que sea de utilidad para sus compras. Espero verles en los siguientes episodios con más novedades de cómic, manga, sus reseñas. Así que mientras llegan los siguientes episodios, bueno, suscríbanse, dejen sus comentarios, hagan sus pedidos, pero sobre todo pásensela bien chido.